could kiss them all day if she'd let me. Her laugh, her laugh, she hates what I. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenidos un día más a la mañana de COPE, emitiendo en directo a través del 103.6 de la FM, desde COPE.es y nuestra aplicación COPE, que puedes descargarte de forma gratuita en tu móvil y en tu tablet, y desde donde este domingo, como siempre, retransmitiremos en directo a partir de las 5 menos cuarto, el Mérida Granada B, con la narración de Nono Saavedra y, por supuesto, con las redes sociales activas. Estamos en Twitter, arroba COPE Mérida, también en Instagram y en Facebook. Y recuerda la cuenta específica que hemos creado desde COPE Mérida para la Semana Santa, arroba Pasión en Mérida. Simplemente conseguirnos, estarás al día de toda la actualidad de hermandades y cofradías. Hasta la 1:30 estaremos acompañándote en una jornada en la que tenemos muchos temas muy interesantes. Además, hoy que tratar, hoy nuestro abogado de guardia, Miguel Ramírez, nos va a contar qué está sucediendo con Vitaldent, sobre todo destinado al usuario, al consumidor, al cliente de Vitaldent, que debe relajarse, porque de momento todos los servicios que ofrece esta red de franquicias españolas se deben seguir prestando. Lo que se está enjuiciando, investigando, es a la cúpula de Vitaldent y el uso supuestamente fraudulento que se ha hecho del dinero de los franquiciados. Hoy vamos a hablar de este asunto y de otro, Semana Santa, por supuesto. Te vamos a presentar una ruta senderista que se va a realizar en La Zarza, y vamos a hablar de la Farinato Race, que es este sábado y que además viene con cifras de récord. Vamos a conectar con nuestra compañera Celia Lafuente desde el recinto ferial a partir de la 1:00 para que nos cuente cómo se está preparando toda la instalación de esta prueba, en la que Cadena 100, por cierto, es la emisora oficial de la segunda edición de la Farinato Race en la capital extremeña. Pero como siempre, vamos a actualizarte toda la información en la mañana de COPE.
COPE Mérida.
La brecha salarial entre hombres y mujeres en Extremadura crece 12 puntos en 4 años hasta alcanzar el 25,14%. Celia Lafuente.
Fue de 16.304 euros, mientras que en el caso de los hombres fue de 21.780 euros. A nivel nacional, la brecha salarial es del 23,99%, algo más de un punto inferior a la media de esta región. Son datos que arroja un informe elaborado por Comisiones Obreras a partir de datos de la encuesta de población activa.
Izquierda Unida Mérida pide al alcalde que aclare cuáles son los criterios para determinar los componentes de los tribunales de selección.
Concretamente se refieren a las pruebas para cubrir un puesto de psicólogo especialista en violencia de género publicada en la web municipal. Desde Izquierda Unida Mérida consideran que el perfil profesional de la mayoría de los miembros del tribunal encargado de esta evaluación no se ajusta a los requisitos necesarios para llevar a efecto esta tarea.
Detenido en Mérida un joven acusado de asestar a otro un puñetazo en la cabeza y otro en la cara.
De los hechos sucedieron la noche del pasado 9 de febrero, cuando un joven de 17 años que se encontraba en la carpa de carnaval en la Plaza de España de Mérida y recibió un puñetazo en la parte trasera de la cabeza al girarse para ver quién había sido, recibió otro en la cara que le hizo caer al suelo, por lo que tuvo que ser trasladado por sus amigos hasta un centro médico. El ahora detenido es otro joven de 17 años de edad, quien ha sido trasladado a las dependencias policiales.
A la 1:05 actualizamos la información y, por supuesto, te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede. Cuatro minutos pasan de las 12 del mediodía, pues con esta noticia que acabamos de darte, hay que estar muy tonto. Esa es la palabra, hay que estar tonto para pegar puñetazos con 17 años en una fiesta, en este caso en la carpa del carnaval, y lo que nos alegramos es que la policía haya detenido al muchacho, al joven, al infractor, que desgraciadamente es menor de edad por un año y que evidentemente pues el peso de la ley le va a caer de forma regular. Pero espero que se le manden trabajos para la comunidad. Yo lo siento, pero soy de los que a estas personas les sacaba la cara en los medios de comunicación. Porque es que hay que estar muy tonto para liarse a puñetazos con la gente. Una auténtica pena y desgracia que tiene su familia de tener a este muchacho en casa. Vamos a hablar de muchísimos asuntos. Y en primer lugar voy a saludar a mi compañera Esther Sánchez. ¿Qué tal, Esther? Buenas tardes. No te escuchamos, buenas. Esther, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes de nuevo, ahora. Fenomenal.
Bueno, enseguida vamos a hablar con Esther de su blog, pero Esther, te voy a presentar a Jorge Pacheco. Él es responsable de calidad y medio ambiente de la empresa Ductolux. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, caballero.
¿Cómo estás, Jorge?
Bien, aquí con vosotros.
Bueno, muchísimas gracias por venir, bienvenido. Porque además Jorge va a participar de forma activa, él, en nombre de su empresa, en unas jornadas que van a tener lugar esta tarde, Jorge, en
en la capital pacense, en Badajoz, unas jornadas que pretenden, Esther, oyente de COPE, dar las claves a los empresarios, emprendedores, para que obtengan mejores resultados. Esto es una auténtica maravilla. En el caso de, vamos a hablar de Ductolus, ¿qué es esta empresa?
Pues mira, te resumo rápidamente. Ductolus es una empresa aquí en Mérida, estamos hace ya 8 años, y es una empresa de ingeniería y de instalaciones.
Ingeniería e instalaciones.
Hacemos proyectos de todo tipo, desde el punto de vista tanto industrial, sobre todo, y luego ejecutamos todas estas instalaciones que proyectamos. Entonces nosotros, bueno, pues llevamos un bagaje, entre comillas, bastante interesante, porque en la época de crisis, gracias a las energías renovables, pues hemos sido capaz de crecer en vez de no... de cerrar, por decirlo
de una manera. En un momento difícil habéis sido capaz de crecer.
Correcto.
En un sector que en Extremadura debería estar en auge, que es el de las energías...
Debería. No, sí, tienes razón. Y además, gracias a eso, ha estado en auge. Lo que pasa es que la ingeniería y lo que es las instalaciones aquí es un sector muy maduro y con poco... y con poco chicha, por decirlo de alguna manera, porque Extremadura industrializada no está, como sabéis. Pero bueno, las energías renovables nos llevaron a crecer. En el 2008 iniciamos esta singladura.
En plena crisis, ¿eh?
Sí, totalmente. Hombre, nos juntamos tres socios que llevábamos un cierto bagaje. Y en 2008 iniciamos y hemos crecido, hemos doblado facturación.
Qué bien.
Y bueno, llegó un año, ya entro con el tema que me preguntabas de, bueno, este tipo de empresa que te ayuda a poder llevar a tu empresa pues a otro sector o a otra fase. Pues vimos que facturábamos lo mismo durante el mismo tiempo y que no variábamos ni en nuestro tipo de producto, ni en nuestro tipo de servicio.
Estáis como estancados, ¿no?
Sí, un poco. Hombre, yo hablaba con la gente y decía, joder, el estanque es magnífico, porque
ya, claro,
estás manteniéndote. Hoy en día el mantenerse es un logro, yo no soy de esa opinión, pero bueno. Y entonces, bueno, pues Tactio se nos presentó en su momento.
Sí, es la consultora que organiza estas jornadas.
Y entonces, bueno, pues como empresa de ingeniería y de instalaciones, pues decidimos, bueno, pues afrontar el proyecto que ellos nos proponían.
O sea, a través de Tactio os proponían un proyecto para seguir creciendo dentro de ese estancamiento positivo en el que se encontraba la empresa, en este caso tu empresa, la empresa Meritense, y entiendo que desde entonces habrá crecido esta empresa. Esa,
bueno,
es la experiencia que vais a compartir con el resto de empresarios que van a participar hoy.
Correcto, lo que pasa es que, bueno, la intervención de Tactio ha sido este año pasado, a finales de año.
O sea, casi hace poco,
eso,
¿no?
Muy poquito. Y bueno, ha sido fructífero, ha sido bastante interesante. Y bueno, pues nos han... Es que cuando montas una empresa, yo estudié ingenierías industriales, y cuando tú sales de la carrera, realmente no eres empresario, lo que eres...
Eso pasa en casi todas las carreras.
¿Verdad que sí?
Sí.
Bueno, pues ¿qué pasó? Pues digo, bueno, pues yo tengo... Esto es un problema. Somos tres socios, de los cuales dos somos compañeros de carrera y uno es instalador. Y entonces, pues uno, aquí cada uno tenía su... Estábamos muy sectorizados en la empresa y muy bien, pero... La verdad es que aprendías a base de golpes como todo el mundo. Entonces, ¿qué decidimos? Dice, bueno, pues aquí hay que tomar una decisión y estructurar la empresa de una manera que crezca de una manera ordenada.
Uh-huh.
Tenemos que hacer una guía de ruta, un plan de negocio y un plan comercial, que es fundamentalmente lo que buscábamos. Y de ahí vino estos señores de Tactio, que se ofrecieron y nos pareció interesante.
Y lleváis 3-4 meses trabajando en este proceso.
Llevamos desde octubre, concretamente.
Ah, bueno, está bien. Entonces hay un medio recorrido ahí.
Sí. De hecho, hemos implantado cosas ya y vamos, poquito a poco vamos funcionando. La idea era empezar el 1 de enero en plan a toda máquina.
Por lo que me estás contando, gracias a este plan de Tactio y vuestra propia experiencia como empresa, lo que hoy queréis compartir con el resto de empresariado es que, a pesar de que un negocio vaya bien o medio bien, hay que seguir dándole vueltas al coco para seguir generando otros nichos de negocio, que la empresa crezca en otros sentidos, que no nos quedemos parados, que se puede seguir creciendo en Extremadura y que tu empresa es una prueba de ello, ¿no?
Correcto. Hoy en día, además, es todo viral, es todo tan rápido que como tú no estés ahí y estés despierto, la cosa se te va. Nosotros vimos una serie de puntos muy en la empresa que creíamos que eran muy importantes, porque puede ser que tuviera fecha de caducidad de la empresa, aunque estábamos estancados en esa positividad que tú has comentado tan simpáticamente, pero realmente veíamos que podíamos tener en la puerta de la empresa una fecha de caducidad, y después que veíamos que había cosas que no estábamos haciéndolas bien.
La verdad es que la consultora Tactio, en el dossier que nos ha pasado de datos sobre exportaciones, situaciones de las empresas en España, la verdad es que es bastante evidente, ¿no? De cómo nos nos encontramos, lo que hay que trabajar en cuanto a planes estratégicos desde Extremadura, que nuestras empresas tienen mucho por hacer para poder competir hombro con hombro con el resto de empresas de los mismos sectores en España, pero que hay trabajo por hacer y eso hay que contárselo al empresariado, ¿no?
Correcto, correcto. Estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, nosotros estamos saliendo fuera de la región. La región no es suficiente, no es suficiente. Incluso debido a este trabajo, a este proyecto, a esta implantación que Tactio ha hecho en nuestra empresa, junto con nosotros, hemos pensado y vamos a abordar el comercio internacional.
O sea, vais a dar el salto.
Sí, sí, por supuesto.
Qué bien.
Sí, porque hay un dicho muy muy español que dice que hay que tener los huevos en distintas cestas.
Totalmente.
Y viendo el panorama, aunque sea así de duro decirlo, no sabemos, estamos en una fase un poco tal y hay que diversificar. Y la manera de hacerlo es saltar al comercio exterior, que en Extremadura, gracias a Dios, hay debido a grandes empresas de hortofrutícolas y de bodegas y tal, pues tenemos un amplio bagaje. Y después ahí la Junta de Extremadura ayuda a través de Avante y otra serie de empresas que son muy interesantes para tener una herramienta y no ir a cara descubierta ni con tu bolsillo, que eso entonces sería impensable, obviamente.
Para que el oyente lo entienda, tenemos un producto de calidad, pero que no sabemos colocar fuera a nivel competitivo con el resto, ¿no? Incluso hay productos de peor calidad fuera de nuestra región que son muy competitivos. Entonces, con nuestra calidad debemos hacerlos competitivos. Y esta tarde, a partir de las 6, en sesión abierta, gracias a la consultora Tactio y a la Escuela de Negocios ITAE, se van a tener lugar esta charla, esta jornada de compartir experiencias, como el caso de Jorge Pacheco con su empresa, con el resto de empresarios que vayan, para hablar de la dinamización de las ventas, claves para obtener buenos resultados. Y yo creo que la mejor manera para un empresario de abrir los ojos precisamente es que otro colega que esté enfrente le cuente su propia experiencia para que diga, oye, pues yo también puedo hacer esto y no lo conocía, ¿no? Y es la mejor forma para abrir puentes.
Correcto, correcto, está totalmente de acuerdo. Es que la experiencia es la madre de la ciencia, con lo cual...
Jorge, pues felicidades. Estaremos muy pendientes de estas jornadas. Hay una web, jornadaempresarialbadajoz.es, para aquellos que quieran informarse. Sé que hay muchísimas solicitudes, que hay mucha demanda, mucho interés por parte del empresario extremeño en participar. Aún así, pueden echarle un vistazo a la web, Ductolux, que es tu empresa, la de Jorge Pacheco de la Mata, que va a estar también presente. Y te agradezco que hayas visitado los estudios de la cadena COPE.
Gracias a vosotros.
Oye, estaremos muy pendientes. Mucho éxito, Jorge.
Ya te contaré.
Claro, cuéntame. Bueno, Esther, abrimos el blog de Casa Lazo, el blog de decoración de interiores más importante de Extremadura, y tenemos la suerte de tenerte aquí. Y hoy vas a contarnos algo un poco extraño.
Que no es tan extraño, ahora verás.
Cuéntanos.
Bueno, lo primero que voy a hacer es preguntarte si tú sabes lo que es una damajuana.
¿Una damajuana? Hombre, yo tengo que decir que conozco la mamajuana, que es una bebida azucarada del Caribe, que la verdad es que te pone bastante a tono.
No tiene nada que ver. Lo único que sí, que te puedes llenar una damajuana de mamajuana y te haces un botellón, te pegas una fiesta
a tope,
por
¿no?
todo lo alto.
Cuéntanos, ¿qué es una damajuana?
Es una garrafa de cristal. Son las típicas garrafas de cristal que siempre se han utilizado para el transporte y conservación del vino, solo que claro, estas garrafas en sí no tienen asas y siempre han estado pues como con una cubierta, una funda, o bien de mimbre o bien de plástico. Y bueno, en Extremadura se han utilizado muchísimo estas garrafes o garrafas para el transporte del vino. Pues son una tendencia en decoración que no te puedes imaginar.
Es decir, que ponerlas en las casas como elemento decorativo.
Efectivamente. Hay varios tipos, hay varios tamaños. Se pueden comprar en muchísimas tiendas de decoración. En internet las encuentras auténticas gangas, incluso lotes de varias garrafas. Y podemos hacer con ella infinidad de decoraciones.
Venga, a ver, ¿qué cosas podemos hacer con las damajuanas que nos está presentando el Casa Lázaro y Esther Sánchez?
Vamos a entrar en casalázaro.net y ahí sobre todo vamos a encontrar un montón de propuestas. Además, lo fantástico que tienen estos objetos es que, como se han empezado a comercializar, ya se hacen en muchísimos tonos. Antes era o el verde agua marina este o el cristal completamente transparente.
Sí, las que
pero
tenemos,
mira,
en la cabeza, ¿no?
Las tenemos de muchísimos colores.
Voy a echar un vistazo a la web, ¿eh?
Exactamente.
¡Ay, qué chulas!
Violetas, amarillas, verdes, bueno, el
oye,
verde.
Oye, pues quedan
azulado.
Realmente bien, ¿eh?
Bueno, evidentemente depende de la creatividad de cada uno, pero podemos encontrar, sobre todo este post está destinado a ofrecer ideas para que aquellos que las tengan o que las quieran adquirir, pues sepan un poco cómo utilizarlas o cómo crear algún rincón para que puedan coger alguna.
En la mayoría de los casos hacen las veces de jarrones de toda la vida de flores.
Efectivamente, de hecho te puedes encontrar uno que han colocado un auténtico árbol que se sostiene, aparte de tiene fijación a la pared, pero está a modo de jarrón con una de estas damajuanas. sábanas. También hay algunas ideas para otros tipos de frascos, porque es cierto que el cristal es un gran aliado a la hora de decorar. Podemos no solo utilizar un jarrón en medio de un pasillo o de un salón, sino crear composiciones con varias botellitas, y nos pueden
claro,
dar...
Claro, es que las hay de tantas formas, ¿verdad? Formas, colores...
Dar, imagínate, desde botellas, ahí te puedes encontrar una de las ideas, son botellas que vienen, que están ornamentadas y que se han pintado de blanco y se han colocado y se ha hecho un centro con ellas.
Incluso lámparas.
Y se pueden hacer lámparas, lámparas de pie y lámparas de colgar con una dama juana.
Qué bien, qué bien.
Muchas
qué
opciones.
Bien.
Por cierto, ¿sabes que dama juana es una palabra francesa, viene del francés, y el nombre a estas garrafas se le otorgó en honor a Juana de Valois, que fue reina de esta nación, de nuestra nación vecina, en el siglo XIV.
Anda.
Porque ella fue a casa de un... Bueno, estaba de visita por su país, fue a donde un cristalero y le hizo una botella especial para ella, le hinchó tanto para impresionar a la reina, que creó completamente un estilo y creó un nuevo objeto de cristal, y le puso el nombre de Reina Juana, le quería poner
la dama
y
Juana.
La reina le dijo que Dama Juana, y Dama Juana se quedó.
La verdad es que son propuestas muy originales, muy bonitas, que podéis consultar en Casa Lázaro. Están todas las fotografías que he echado yo un vistazo para que tú también puedas verlas y, bueno, y por qué no llevarlo a cabo.
Ideas, son sugerencias. Casa. Evidentemente esto a lo mejor está hecho por un estudio de decoración, pero bueno, pues tómate alguna idea y, oye, bueno, puedes crear un rinconcito.
¿Te vas a apuntar a la Farinato?
Sí, claro.
Sí, vamos a conectar en tan solo unos minutos con Celia Lafuente, porque se ha presentado a la Farinato hoy, va a tener lugar el sábado, pero se ha presentado en donde va a tener lugar, en el río, en el entorno de la isla del río Guadiana, y enseguida vamos a conectar con Celia Lafuente para que nos dé todos los detalles sobre esta prueba que Cadena 100, por cierto, es la patrocinadora y la emisora oficial. Vamos a hablar de Semana Santa, Esther.
Eso ya ves tú, me puedo implicar más yo.
Bueno, pues ya sabes que la Semana Santa tiene un hueco muy importante en la cadena COPE y que tenemos hasta una cuenta de Twitter solo destinada para la Semana Santa emeritense, @pasionenmerida. Y vamos a saludar a quien va a ser el pregonero de la Semana Santa 2016. Él ya conoce muy bien la Semana Santa de Mérida. Es más, la cadena COPE le trajo a unas charlas que tuvimos en el Parador de Mérida. José Manuel Martín Cisneros, presidente de la Unión de Cofradías de Cáceres. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, felicidades públicamente.
Muchas gracias.
¿Nos puedes contar en qué momento, quién fue quien le llamó y que le dijo: José Manuel, queremos que pregones la Semana Santa de Mérida?
Bueno, tengo que decir que el primer contacto en este tema fue el año pasado. Lo que ocurrió es que cuando a mí Mario me llamó para pedirme que fuera el pregonero, pues lamentablemente coincidía el pregón de la Semana Santa de Mérida con el de Cáceres. Entonces yo, en mi puesto de presidente de la Unión, no podía de ninguna manera dejar el pregón de Cáceres para irme a Mérida,
claro,
aunque fuera a Mérida o a cualquier otro sitio.
Claro.
Por tanto, tuve que declinar a mí una maravillosa oferta, ¿no? Porque a mí me gusta mucho desde toda la vida la Semana Santa de Mérida. Tengo unas relaciones afectuosas y muy cercanas con la Junta de Cofradías de Mérida y con muchos de sus miembros, y por tanto, pues para mí era una satisfacción. Este año han vuelto otra vez con tiempo, y digo, pues mira, vais a tener la suerte, o yo te voy a tener la suerte, de que este año no coinciden los dos pregones, porque el nuestro sería el día 10 y el de Mérida el día 12. Por tanto, me permite el poderme desplazar a Mérida para hacer el pregón como es vuestro deseo y el mío.
Sábado 12 de marzo, Centro Cultural Alcazaba, en el auditorio. No sé si ya lo estás preparando, José Manuel, si más o menos sabes cómo va a ir, si vas a utilizar recursos audiovisuales, ¿cómo
no, no, en principio no, porque yo me inclino más bien por hacer un pregón como pie, pues todo lo que es Mérida, ¿no? Mérida tiene en este sentido muchísimo que ofrecer. Yo, en muchísimas conversaciones hace años ya con la Junta de Cofradías, con miembros de la Junta de Cofradías, les decía: tenéis que aprovechar la maravilla que tenéis en Mérida, que es lo que son los monumentos romanos, ¿no? Entonces yo creo que en los últimos años han ido derivando hacia eso, hacia aprovechar, y de hecho los momentos a todos estos espacios, y han configurado, además de crecer la Semana Santa de Mérida prácticamente a más del doble de las cofradías que había hace unos años, y entonces en ese sentido pues yo creo que es muy fácil, de alguna manera, teniendo sentimiento, corazón y vista para ver lo que hay que ver dentro de Mérida, en ese sentido, pues yo creo que las cosas están bastante bien hechas, ¿no?
Aprovechar entonces, los monumentos como un elemento diferenciador. Eso en Cáceres lo sabéis muy bien, por el casco antiguo, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Además, yo decía precisamente nuestra opinión personal. Yo creo que Cáceres, si hiciéramos una Semana Santa en Cáceres por barrios nuevos, como yo que sé, como la Mejostilla, pues a lo mejor no sería de la misma manera. No digo que no fuera bonita, ni entrañable, ni cariñosa, ni que el pueblo tuviera menos fe en hacer esa Semana Santa, pero evidentemente el hecho de hacerla por la ciudad antigua, porque no hay que olvidar que las antiguas cofradías, las grandes cofradías antiguas, pues salían de los templos principales de Santa María, de Santiago, de San Juan, de San Mateo, ¿no? Y entonces, de alguna manera, aunque ahora ya hay muchísimas cofradías de barrio que se incorporan a la Semana Santa, pero de alguna manera están vinculadas a lo que es el centro de la ciudad, ¿no?
No sé si hay algún elemento que nos compare a Cáceres, evidentemente la Semana Santa por referencia de Extremadura, con Mérida, ¿no? Aquí es cierto que hay hermandades que, no sé si está pasando en Cáceres también, José Manuel, que se están, no sé si la palabra es acertada o no, pero sí rejuveneciendo, es decir, están entrando junta de gobiernos muy jóvenes, con nuevos hermanos mayores que se van a estrenar este año, además, de una media de edad de 30, 30 y pocos años. Y eso es importante sobre todo para atraer a generaciones más jóvenes a las hermandades y cofradías de la capital extremeña. Yo no sé si eso también está ocurriendo en Cáceres.
Sí, eso es evidente. De hecho, en prácticamente la totalidad de las cofradías hay, me permite, varias cosas que han incidido muchísimo. Hace pues 10, 12, 14 años más o menos, años arriba, años abajo, pues prácticamente la mujer no tenía ningún puesto dentro de la Semana Santa, sí, exceptuando pues los puestos que se les daban, es decir, limpieza, camareras, vestidoras o cosas así por el estilo, ¿no? Decoración floral. Era lo único a lo que la mujer podía acceder en Cáceres. Y desde hace unos años en Cáceres, pues en Mérida se llaman hermanos mayores, en Cáceres se llaman mayordomos, ha habido y hay mayordomos y mayordomas. Entonces yo creo que eso es un detalle muy importante. Hay cofradías en las que el 50% o incluso más de la nómina de hermanos de las cofradías son mujeres. Ya las mujeres cargan en todas las cofradías, cosa que hace unos años no sucedía. Hasta hace un par de años ha habido cofradías que no permitían cargar a las mujeres. Tengo que decir que además hay pasos, es decir, hay cofradías donde algunos pasos son llevados exclusivamente por mujeres, que lo tienen a gala. Entonces, eso es uno de los hechos, yo creo que más importante y más significativo de la Semana Santa de Cáceres y de la de Mérida igual, porque yo sé que esto está ocurriendo prácticamente en todas las ciudades, que es no la incorporación, porque la mujer siempre había participado, pero de otra manera, y entonces ahora lo que hace es que se le da carta de naturaleza.
A mí eso me parece muy bien.
Y en el tema de la juventud hay que tener en cuenta que nosotros, todas las cofradías, y yo creo que en Mérida pasa igual, siguen arrastrando a muchísima juventud hacia la Semana Santa, es cada vez mayor. Yo, por mi condición de presidente, asisto a la prácticamente casi totalidad de las funciones principales de instituto de las cofradías, donde entre otras cosas pues se imponen las medallas a los nuevos hermanos, y entonces cada vez es mayor el número de hermanos jóvenes y niños que se incorporan a las cofradías, porque no hay que olvidar a los niños, que son la cantera del futuro. Entonces, yo mismo, por ejemplo, cuando hace unos años era mayordomo de la cofradía de los Ramos, pues al hacerme mayordomo, una de las primeras cosas que hice fue cambiar prácticamente a casi la totalidad de la junta directiva, quedando con algunas personas mayores valiosas, pero entraron todos, y me acuerdo que incluso a mí se me criticó porque nombré hermano mayor a una persona de apenas 30 años. Entonces, ese concepto que se tenía de que el hermano mayor era el más antiguo, el más anciano, casi el decano de la cofradía, pues yo lo renové, porque el hermano mayor es el que más tiene que trabajar en Cáceres. En Mérida no sé ahora mismo cuál es la traslación del puesto de hermano mayor, puesto que allí el hermano mayor es el que manda en la cofradía, ¿no?
Sí.
Entonces, eso se ha hecho en todas. Es decir, mujeres también, jóvenes muchísimo, porque bueno, porque los jóvenes tienen la iniciativa de trabajar, ¿no? Sin dejar para nada de lado a las personas mayores, que pueden aportar pues experiencia, sensatez, madurez y un poco de prudencia, ¿no? Que también hay que ser prudente hasta también en las cofradías, en todos los sitios, pero en las cofradías también, ¿no? Esos son yo quizás los elementos más distintivos. Y otro quizás importante, de los más importantes, es la visión que la Iglesia tiene de las cofradías, que hasta ahora ha sido una visión absolutamente negativa. Las cofradías éramos como los hermanos pobres o los hermanos tontos de la parroquia y de la Iglesia, y ahora la verdad es que ha cambiado radicalmente. Es decir, yo estoy en todos los actos de las cofradías, estoy con párrocos, estoy con responsables espirituales, estoy con el señor obispo continuamente, y el cambio de visión, no solamente de visión, sino que las cofradías, bueno, pues empiezan a ver también desde el punto de vista religioso. No hay que olvidar que son instituciones de la Iglesia, erigidas canónicamente por la Iglesia. Es decir, una cofradía tiene ahora mismo el mismo rango canónico que tiene instituciones tan prestigiosas como Cáritas. Entonces, lo que no se puede decir es que son, pues de alguna manera, pues eso es una cosa de la gente del pueblo, que no tiene otra cosa que hacer nada más que vestirse en Semana Santa y hacer un espectáculo, que ha sido, pues un poco la visión que tenía muchos responsables religiosos de lo que es la Semana Santa. Y eso ha cambiado también. Yo creo que eso, y unido a que, bueno, pues la gente se está dando cuenta, sobre todo las instituciones civiles y de las ciudades, que la Semana Santa no se puede obviar. La Semana Santa, como la de Mérida o la de Cáceres, pues tienen un movimiento de personas que vienen a verla pues absolutamente fuera de lo normal. Entonces, eso repercute directamente en la ciudad, y mucho repercute en todo, en el conocimiento que se tiene. Una persona que venga a ver el Vía Crucis en el anfiteatro, pues esa persona, cuando termine de verlo y vaya a su sitio, pues lo multiplicará y hará que el año que viene pues venga mucha más gente todavía, ¿no? Entonces, yo creo que esa visión positiva desde las instituciones, bueno, pues se refleja en cosas como que la Semana Santa de Mérida y la de Badajoz son Semana Santa de Interés Turístico Nacional. Ahora la de Mérida también aspira a ser Semana Santa de Interés Turístico Internacional, y no dudo que lo conseguirá próximamente. Y eso pues supone, y ya digo una última cosa porque tampoco quiero hablar excesivamente, pero el Gobierno de la Nación tiene iniciado el expediente para declarar a la Semana Santa como de patrimonio inmaterial de la humanidad. Uh-huh. Entonces yo creo que eso ya es el máximo a lo que podemos aspirar, que nos consideren de esa manera. Pues es porque son instituciones muy arraigadas, muchas de ellas se hunden su memoria en la Edad Media, y entonces, pues bueno, pues yo creo que no se pueden de ninguna manera ni menospreciar, ni obviar, ni cambiar, ni nada de nada de nada, ¿no?
El próximo 12 de marzo, sábado, estaremos en el Centro Cultural Alcazaba para escuchar el pregón de José Manuel Martín Cisneros, presidente de la Unión de Cofradías de Cáceres. Mil gracias.
Espero no defraudaros.
Seguramente, y seguro que no. José Manuel, un abrazo.
Gracias a vosotros. Adiós.
Bueno, Esther, pasa buena semana, ¿eh?
Igualmente, pásatelo.
Nosotros seguimos hasta la 1:30, que tenemos muchas cosas que contarte, por si te quieres quedar, ¿eh?
Venga, no.
Venga, los escuchas por la radio, ¿no?
O por el móvil, sí, mientras hago las compritas, que ya sabes tú que aprovecho.
Ya está gastando, ya está gastando.
Regalos, todo.
Enseguida volvemos en la mañana de COPE.
Nuestra tierra, nuestra vega, y hemos conseguido el mejor vino, Pimpante, junto al Guadiana, en un lugar excepcional, un vino excelente, Pimpante, un vino de bodegas Catalina Arroyo, Pimpante, descúbrelo, déjate seducir, déjate embrujar, un vino de la tierra, elaborado enteramente en nuestras bodegas en la ribera del Guadiana, tienda en bodega, en carretera Don Benito Miajadas, kilómetro 1900, Pimpante, un vino de bodegas Catalina Arroyo.
Murprotec, buenos días.
Buenos días, mire, tenemos humedades en nuestra comunidad.
Ha llamado al sitio adecuado. Descríbame cómo son las humedades.
En la planta baja y en los garajes hay manchas y desconchones, y huele muy mal.
Uno de nuestros técnicos realizará un análisis gratuito. Les garantizamos resultados de hasta 30 años sin humedad, y ahora con condiciones especiales de financiación para comunidades.
Murprotec, 930 1130. 930.